Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente nuevamente. Gracias, gracias, gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir tu tiempo. Y sobre todas las cosas, gracias por la de like, dale share y dale a la campanita dentro de YouTube para que cada vez que tengamos una conversación inteligente de personas extraordinarias puedas disfrutarlo con un café, con un whisky, con un vino o en donde tú desees. Porque lo estamos solo, no solamente en video, sino estamos en audio. Así que los tenemos los dos. Esta vez se hace algo, yo creo que hasta un poquito más íntimo, ¿no? Porque esta persona la conocí por una tercera persona, por una persona que estuvo aquí y ahorita van a saber por quién. Y cuando la conocí, estábamos disfrutando de un evento y de momento estábamos allí, estábamos disfrutando, estábamos gozando y de momento me dice, Osvaldo Rocafuerte me dijo, ¿tú conoces quién es este tipo? Y yo lo miro y le digo, no. Me dice, ¿cómo tú no vas a saber quién es el gran Manny Siaka? Y yo le dije, dame un segundito que lo voy a entrevistar. Manny, bienvenido a Hackeando la Mente.
Saludos.
¿Fue así o no fue así?
Sí.
Literalmente fue así. ¿Cómo carajo tú no conoces a este tipo? Este es uno de los grandes boxeadores. Uy, obviamente. Luego después de empezar a hablar contigo, sé quién eres. Cuéntanos cómo entraste en el mundo del boxeo, ¿verdad? Un tipo humilde como tú. Aquellos que lo ven, ahí lo ven, pero este es introvertido. Para sacarle las palabras, vamos a ver qué vamos a hacer, sí, pero... Sí, sí. Cuéntame cómo incursionas en el boxeo.
No, antes que nada, saludo y gracias por la invitación de estar aquí en este podcast y contar un poquito de mi historia.
Seguro.
Pues mira, yo comencé, yo jugaba voleibol superior, incluso de nene fui deportista, jugaba pelota, béisbol. De ahí pues como a los 15 años me encerré un poquito de la pelota y me metí en el deporte de voleibol. Tanto fue así que llegué a jugar de voleibol superior.
¿Con quién?
Con los Llaneros de Toda Baja.
¡Wow!
Jugué 2 años con ellos. Pues ahí el voleibol pues me encantaba. Incluso después de ahí, en el 1996... me dio con las Olimpiadas, como que ir a las Olimpiadas.
Que eran en Atlanta.
Ajá, que eran en Atlanta. Uh-huh. Atlanta 96. Ir a las Olimpiadas y ahí pues le pregunté a mi papá. Mi papá pues entrenador de boxeo, Manny Siaka también, un gran entrenador que es el entrenador que más campeones mundiales ha...
Qué bueno que lo trae. Estaba dejando que tú lo hicieras, pero
es el entrenador que más campeones mundiales ha
traído a Puerto Rico.
Pues ese es mi padre. Y yo pues le pregunté a él y le hice la pregunta, mira, ¿tú crees que yo puedo hacer el equipo olímpico para Atlanta 96? Que nada, era cuestión de meses.
Okay.
para hacer el equipo. Y no, sí, pues ahí rompí a entrenar.
¿Empezaste a entrenar con él?
Sí, con él ya a los 18 años.
O sea, que tú entraste tarde. Seguro.
Yo entré tarde en el boxeo. Así, saliendo de cuarto año en la universidad. En la uh-huh. universidad fue que yo empecé. Mi primer año en la universidad. Pues ahí pues rompí. Fui a los tryouts. Tuve que hacer el equipo aquí que tuve que hacer.
¿Cuántas peleas tuviste que hacer para hacer el equipo?
Peleé con el hermano de Daniel Santos, uh-huh. Ricardo Santos. Tuve que pelear con él 3 veces. O sea, en los torneos.
Seguro.
Pero pues él era pues, el top. Uh-huh. Pues con él tuve que pelear 3 veces. Le gané 2. Él me ganó 1, yo le gané 2. fueron unas batallas. Hice el equipo de Puerto Rico. Cuando vamos a los proolímpicos, para hacer las cualificatorias, para ir a las Olimpiadas.
Pues sí, porque la gente se cree que tú hiciste el equipo. No, tú tienes el equipo y tienes que ir al preolímpico para entonces poder cualificar para las Olimpiadas.
Poder cualificar para las Olimpiadas. Pues ahí, pues, el proolímpico fue aquí en Puerto Rico.
¿Dónde fue? ¿En Guaynabo?
En Guaynabo. Okay. En Guaynabo. Peleé con un canadiense, Troy Amos. Gran peleador. Un tipo que cuando nosotros lo vimos pesar, mi papá y yo lo vimos en el pesaje.
Ajá.
Y pensábamos que era un crucero.
Diadre.
De tan fuerte que era.
Okay.
Y cuando mi papá... va para donde mí, después del pesaje y eso, va hacia donde mí y me dice, mira, vas a pelear con el canadiense. Y yo, ¿verdad? ¿Con cuál? Ah, con el que estaba pesando ahorita. Y yo, mi cara, ¿sabes? Mi cara así como
te
que...
¡Te cagaste! Ah,
no, no, yo dije como que, ¡diadre! ¡Anda!
Yo, ¿cómo va a tumbar ese mulo?
Oye, literalmente yo, ¿sabes? Mi cara valía un millón. Ay, pero mi papá, veterano al fin en esto. Le dijo, Nacho, ese tipo no te va a aguantar las manos. Ese tipo tiene las piernas bien flaquitas. Tiene las piernas bien flaquitas. No te aguantan las manos, ¿qué es cierto? Y incluso yo cuando lo miré, pues era verdad. O sea, un tipo bien, bien fuerte.
Sí, era bien, bien, bien robusto. Sí, bien arriba, robusto. Pero una piernita chiquita.
Y las piernitas finitas.
Okay.
Y yo, nada, con... me dio un poquito de esperanza. Me dio un poquito de esperanza. Me dio un poquito de esperanza. Y nada, pues en la pelea, cuando vamos para el día de la pelea, yo salgo primero.
Okay.
Y ya salgo primero al ring. Y cuando ese macho sale, uh-huh. O sea, la expresión de la gente, ¡oh! O sea, como que...
Se cayó el estadio, así, se fue en silencio.
No, ¿sabes? Como que, como que ya lo
van a matar a
el chabón, el chabón. Y mira, dicho y hecho por mi papá, tan pronto yo le metí a la derecha que lo tambaleé.
Exacto.
Fíjate la pelea ahí.
O sea, que después que le tiraste ese primer derechazo,
Pacho, olvídate eso. La pelea,
o sea, lo que papi me dijo era
cierto. La pelea fue mía. Gané. Okay. Gané esa primera pelea. Después peleé, me tocó pelear con un dominicano, un gran dominicano que el tipo cualificó para las Olimpiadas. Uh-huh. Peleé con él y perdí una edición. Estaba en empate y se fueron los jueces y se la dieron a él.
Okay.
Y ahí pues perdí. Seguí en cuanto a eso, pues seguí, hice un par de torneitos más para cualificatorias y eso. Y nada, de ahí adelante pues le dije al viejo mío, yo hice como 10 peleas. Aficionado.
Okay.
De ahí de antes le dije al viejo, vamos.
Entre ellas hiciste una con un Preacher, ¿no?
Con
el muchacho que está... Uh-huh. Ay, Dios mío.
No, con Preacher...
Con el que está... Con el que tuvo el accidente que le
metió... No, Preacher Colón, no.
Con Preacher.
No, con Preacher no. A Preacher yo lo conocí, él es mucho menor que yo.
Ok.
Es mucho menor. Yo fue con el hermano de Nel Santo, que tuvimos tres
batallas. Con el hermano, exacto.
Ya. Tuvimos tres batallas ahí, ya tú sabes.
Un tomidame.
Sí, a nivel de apuestas y todo. Allí wow. se jugó dinero. Pareció un gallerín.
Eran dos gallos que estaban allí.
Parecía una gallera.
De verdad. Sí, y la gente gritando y apostando.
La gente gritando. Voy tanto hacia acá, voy. Así, ¿sabes? Fue a nivel de apuestas. En cuanto a eso, yo...
Sí, hiciste las 10 peleas.
Le dije al viejo mío, mira, pues vamos a meternos a profesional, vamos a ver qué es lo que nos depara esto.
Seguro.
Vamos a seguir para adelante. Y ya, empecé.
¿Cuál era tu pesaje? ¿Cuál era la
categoría? Yo empecé en cinta 75 libras.
Okay.
En light heavyweight.
Uh-huh.
Empecé en light heavyweight. Ahí empecé a pelear. Y después, pues, empezamos a bajar. Yo me ranqué en la cinta 75 libras. Okay. Me ranqué. De ahí, pues me ranqué número uno. Me subió una oportunidad en 68 y bajamos a 68 a pelear por título.
Okay.
Ahí yo peleé con Bruno Girard, un francés. Mi primera pelea con 14 peleas. Yo peleé por el título mundial.
Wow.
Teniendo 14 peleas. Peleé con este francés, fui a Francia, una pelea por decisión, fue de decisión, me ganó por decisión dividida. Para hacerte este cuento, uh-huh. mi papá era un tipo que, mi papá era en el mundo boxeo bien respetado y bien fogoso en
bien apasionado, es un apasionado.
En lo que era el boxeo. O sea,
seguro.
Mi papá cogió, o sea, mi papá tenía los pantalones bien puestos en su sitio. Mi papá cogió las taletas de los
jueces. De cada uno de los jueces.
De los jueces, o sea, ahí, dame las taletas de los jueces. Y en el último round, en el último uh-huh. round, el francés no me tiró ni un puño. Ni uno.
Ok.
O sea, el tipo...
Estaba esquivándote,
sobreviviendo. Porque yo lo lastimé varias veces. Uh-huh. Y el tipo estaba sobreviviendo. O sea, no me tiró ni un puño.
Ok.
Y dos jueces europeos le dieron el round a él. O sea, dice, ¿cómo es esto? Un tipo que no tira ni un puño. Seguro. O sea, que está todo el tiempo, pero...
Oye, sí, en defensa.
En defensa. ¿Cómo, o sea, cómo es esto? Y dice, el otro juez era venezolano, el otro juez me dio rama a mí. Y pues mi papá coge y hizo una apelación al organismo sobre la pelea. Uh-huh. El organismo, le hicimos la apelación y en la convención de voceo de ese organismo, pues pusieron a 35 jueces votar en esa pelea. Y los 35 jueces me vieron ganar a mí unánimemente.
Anda.
O sea, que yo hubiera sido, en mi pelea número 14, yo hubiera sido campeón mundial en la 168 libras.
Pero en ese momento no se dio.
En ese momento, pues no se dio.
Seguro.
Pues ordenaron una revancha mandatoria rápido, pero ellos no vieron a Estados Unidos.
Tenía que ser allá en Europa.
Ajá, ellos no vino a Estados Unidos porque pues, Don King se llevó la subasta, esto y lo otro, y tenía que ser aquí y ellos no vinieron acá. Okay. Pues porque sabía que lo que iba a pasar. Entonces, pues, ahí pues me pusieron otro rival. Me cogieron otro rival, que era un peleador del hijo de Don King.
Ok.
De Don King, ahí peleé con él en la cartelera de John Ruiz. Con Evander Holyfield, cuando John Ruiz se hizo campeón mundial.
¡Wow!
En esa cartelera. Ahí pues tuve la mala, ¿verdad? La mala noche, que ganando la pelea en el último round, el tipo me dio un palo, ¡pum!
Y te caíste.
Y me caí. Me caí.
Estabas ganando la pelea tranquilo.
Ganando la pelea, y el tipo me dio un palo, ¡pum! Faltando 30 segundos. Para que se acabara el round.
¡Anda!
Me dio el palo, yo me levanté en 9. Ajá. El árbitro Jay Nady, pum, paró la pelea. Y para hacerte este cuento largo o corto, que esto la gente, yo le cuento esto a la gente y la gente se queda como que, wow. Uh-huh. Yo, ¿verdad? Me paré en el fine, normal, me quitaron los guantes, me bajé el cuadrilátero, fui al camerino, me bañé, esto, lo otro. Pero yo no recuerdo nada.
O sea, tú no te recuerdas de ese round, tú no te recuerdas nada.
Yo no me recuerdo nada, ¿sabes? De lo que pasó en ese round.
O sea, desde ese puño.
De ese puño, yo no recuerdo nada, que yo fui a en el camerino, me bañé, me desvestí, me vestí otra vez. Y de momento, ¿sabes? Te soy bien sincero. Uh-huh. De momento el cerebro, como si fuese una luz.
¡Pa! Prendió otra vez. ¿Y dónde estaba?
Me prendió. ¡Pum! Y yo miro así como que. Miro así y miro al lado, mi papá está al lado sentado así, yo, y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, y él, nada, te dieron un palo. ¿Qué? ¿Cómo va a ser?
Ay, yo, no, o sea, tío. Porque tú te habías quedado en que estabas peleando con él todavía.
Y yo, ¿dónde estoy? Y cuando yo miro, yo estoy en la ambulancia.
O sea, tú estás sentado en la camilla, tu papá al lado.
Y estoy en la ambulancia. Y yo, o sea, yo...
¿Y tú todavía tenías esa adrenalina de la pelea cuando estabas allí? O sea, cuando estabas en la ambulancia.
Sí, que yo como que... Claro, o sea, imagínate, yo le pregunté al viejo mío, mira, ¿qué pasó? Seguro. Como que, no, te dieron un palo. ¿Cómo? ¿Qué? Yo, mira, ¿cómo va a ser?
Wow.
Y yo así en la ambulancia, anda, pero, ¿sabes?
O sea, que fue una contusión que te dio.
No, o sea, yo lo cuento, pero es que es algo que el cerebro... ¿Sabes?
Apagó.
Pum, se me apagó. Literalmente se me apagó. Seguro. Me apagó. Y de momento, pum, se me prendió. ¿Sabes? Y cuando se me prendió, estoy en la ambulancia. ¿Sabes?
¿Y qué te dijo tu papá? No, bueno, no. Te explicó lo que pasó, pero, sí. Pero era normal, no era normal.
No, después, ¿sabes? No, pues, cosas, ¿verdad? Cosas que pasan. Cosas que pasan en el boxeo. De ahí, pues, para el hospital, mi papá, pues, era bien, con sus boxeadores, él era bien, cuidadoso, bien jodón. Venga, si discan esto, lo otro. Me hicieron todo y nada, todo normal.
Ok.
Pero, yo, o sea, esa parte de, que, o sea, yo...
Qué incluso, loca,
¿eh? ¿Sabes? Una loquera que yo digo, diadre, como, ¿sabes? Que yo hice en ese momento, ¿sabes? Como yo caminaba, como yo, ¿sabes? Pues, mi cerebro estaba apagado, yo no, o sea, no sabía que, ¿sabes? Y nada. De ahí adelante, pues, cogí un descanso como de 5 meses. Sin hacer nada. Y nada, rompimos a entrenar otra vez. Y hasta que se me dio esta otra oportunidad con ese mismo.
¿Con el francés?
No, con el que me noqueó.
Ah, ya. Con el hijo de Don King.
Se llama Byron Mitchell, okay. Ese peleador. Peleó con él otra vez en la cartelera de Félix Tito Trinidad. Con Bernard Hopkins.
Imagínate qué clase de evento ese.
Peleé en esa cartelera. ¿Sabes? Y lo que él me hizo a mí en la primera pelea, Pues eso lo hizo él en la...
O sea, él estaba ganando la pelea.
Literalmente fue una pelea que los dos ahí salimos a
golpear. Estaban con los ojos chinitos, como yo digo.
Salimos a golpear. Salimos a golpear. Pero yo me sentía tan y tan bien que yo, cada vez que se acaba el round, este round lo gané. ¿Sabes?
Seguro.
Porque la condición que tenía, pues te hace hacer esas cosas. Uh-huh. Y yo, papá, este round lo gané, que sea. Y seguimos en el otro round. En el último round, pues lo tiro, esto, lo otro. Es un tipo fuerte. Aguantó el palo, tocó la campana. Y la decisión, pues, una decisión a favor de Byron Mitchell. La decisión dividida, esto, lo otro. Pues, yo, diadre.
Ni caso ni nada.
Tres oportunidades ahí.
Diadre. Oye, y más o menos el mismo, bueno, ¿verdad? Dos decisiones y entonces el falo.
Y yo, diadre, ¿cómo es esto ahora?
¿Estaba en 168 o 168?
En 168.
Okay.
Y yo, diadre, ¿qué hago yo ahora? Pero nada, yo quería ser campeón mundial. Yo lo tenía, lo tenía bien presente eso. Lo tenía bien presente y yo, ¿verdad? Que no me quité. Hecho, seguí buscando oportunidad, hice par de peleas, me ranqué otra vez y me surgió esta oportunidad con Anthony Mundin en Australia.
Imagínate, al otro lado del mundo.
Al lado del mundo, ahí, mi cuarto, cuarta
oportunidad
de título mundial. Y yo, diantres, esta es la que es, ¿verdad? Bueno, pero sí, ¿verdad? Si llego a ser una persona de poco espíritu, ya en
la primera o la segunda te hubieras quitado.
La tercera era la vencida, pues ya no tengo nada que buscar. Pero no, yo tenía un espíritu de mi papá, ¿sabes? Yo quería darle esa gloria a mi papá, ¿sabes? Que se sintiera que ya tengo un hijo campeón mundial.
Seguro.
Que para eso era.
Sí, yo hice campeón mundial, pero tengo un hijo que
pero tengo un hijo que eso yo sé que va a cerrar, eso iba a cerrar su ciclo.
Sí, porque él ya estaba en las postimerías de retirada.
Iba a cerrar su ciclo y yo pues le metí mano, seguí y cogí esa oportunidad, me dieron otra oportunidad.
Llegas allá, cuéntame qué fue lo que sucedió, porque ya habías tenido tres, ya tenías ese recuerdo, me imagino que había, o sea, era como duda en algún momento determinado, coño, ya tres veces, esto y lo otro, o sea, cuéntame cómo fue esa mentalidad cuando llegas allí.
No, llego allí, pues yo, verdad que estaba, mi mentalidad en high. Mi mental en high, yo estaba súper, yo sabía que este era, es ahora o nunca.
Estabas en tu mejor momento físicamente y mentalmente, ¿verdad? Porque el boxeo es más mental que físico.
Sí,
algunas veces la gente dice que no.
Es bien mental, tú tienes que tener la mente bien positiva, ¿sabes? Si tienes así un poquito de negatividad, ya estás perdido.
Seguro.
Estás perdido. ¿Sabes? Tiene que estar siempre bien positivo. Yo, pues, esto es mío, este tipo me lo voy a comer.
Antes que llegue a cómo llegamos al campeonato, ok, habías perdido tres, habías tenido todas estas peleas. ¿Qué hiciste diferente para dos cosas? ¿Qué hiciste diferente físicamente y qué hiciste diferente mentalmente para esta pelea?
Pues mira, físicamente, mano, entrenar más duro, o sea, era entre esas, pues, uno miraba hacia atrás y como que, teatro, yo creo que me faltó esto,
okay.
Y nada, lo que hice, pues, aumentaba las cosas, o sea, aumentaba, pues,
para tener más resistencia,
en el que tenga, pues, aumentaba, o sea, aumentaba,
okay.
Tener más resistencia, o sea, hacer más cosas, y cosas que no hacía, pues hacía más cosas, añadía.
O sea, fuiste incorporando cosas que hacías, o si las hacías, fuiste incrementando.
Incrementándolas.
Ok.
Y mentalmente, yo mismo programándome yo.
¿Qué te decías diariamente?
Tiene que ser tú, ¿sabes? Tú.
Sí, pero yo, ¿cómo tú te reprogramaste todos los días? ¿Qué te decías antes de llegar a ese campeonato?
Bueno, mi papá me tenía
¿qué te ponía?
La foto del tipo, ¿sabes? Este tipo, ¿sabes? Y yo me daba todo el día y, pues, tú le vas cogiendo.
¿Y qué tú le decías a la foto?
No, tú eres mío, ¿sabes? Tú no me vas a ganar. Yo te voy a dar todo eso. Tú mismo te
estás programando.
Sí, te programas, te psiqueas tú mismo ahí, la mente. Y así mismo, llega ahí, yo Discutimos,
en el pesaje,
él me decía, no, que si yo, bueno, you can run, but you can't. Yo, y yo le decía, you're the kangaroo, I'm the hunter. I'm gonna hunt you.
Okay.
You're the kangaroo, I'm the hunter. I'm gonna hunt you all night. I'm gonna be with you all night.
Seguro.
Ahí.
Sí, voy al cazador toda la noche.
Sí, te voy a cazar.
Te voy a estar cazando y voy a estar detrás de ti.
Te voy a estar detrás de ti, ahí yo, ya tú sabes, ahí bien pompeado.
¿Y saliste así en ese primer round?
Salí así en ese primer round. En el segundo round lo tiré. Uh-huh. Y nada, la pelea fue una pelea bien, bien difícil porque era un tipo rápido, escurridizo.
¿Te dio par de cantazos?
Sí, me dio, pero yo estuve ahí todo el tiempo, ahí. Pero antes de la pelea, yo quiero contarte esto, que mi papá, volvemos a mi papá,
un tipo... El sabio de tu papá.
Sabio, mira, se me paran los pelos, porque es que... Ya, donde quiera que él esté, ya tú sabes. Uh-huh. Mi papá era... Tenía los cojones en su sitio, ¿sabes? Nosotros fuimos allá... Un árbitro, están los jueces.
Seguro.
Y un árbitro, y el árbitro iba a ser un panameño. Ajá. El panameño pasó algo que no...
Lo sacaron de ser árbitro.
Pasó algo que no hizo el vuelo, no sé qué pasó, que no hizo el vuelo.
Sí, que perdió el vuelo.
Pues allá esa gente allá, pues querían poner
a uno de ellos.
Querían poner un juez de ellos, uh-huh, de allá. Mi papá, Se amparó en la de él y le dijo al supervisor de la pelea, era un coreano, uh-huh, y gran amigo de mi papá, mi papá fue donde él y le dijo, aquí tú eres el supervisor, tú eres el juez y tú vas a ser el juez.
Ok.
El árbitro, había uno de los jueces que era árbitro, que es Raúl Cais.
Ok.
Raúl Cais, gran árbitro. Pues Raúl Cais va a ser el árbitro. Y
tú te vas de juez.
Ok. Y el que ellos querían poner australiano, tú vas a ser el supervisor de la pelea.
O sea, él se metió allí a cambiar los muñequitos para asegurar que no te robaran otra vez.
Que no robaran la pelea. Y eso. Él, por sus pantalones, hizo eso, que él no tenía que hacer, pero pues... O sea,
él sabía.
Y todo el mundo, el coreano, sí, man, eso es lo que se va a hacer. Y eso fue lo que se hizo.
Wow. O sea, que tu papá, antes de subir a la pelea, se aseguró que tú tuvieras los jueces más... mejores jueces neutrales, que si vas a ganar.
Sí, jueces neutrales, ¿sabes?
Seguro.
Sí, jueces neutrales. Que estaba el coreano, había uno de Europa, uh-huh, y el otro, creo que un estadounidense, okay, creo que era. Entonces, pues, ¿cómo es?
Supervisor.
El de la pelea, el árbitro que era Raúl Cais, que es juez y árbitro.
Así que le estás dando, te están dando, está duro.
Y mano, y en la decisión.
¿En qué round? Ah, fue decisión.
Decisión. Nos fuimos a decisión.
Dios mío, otra vez.
Decisión. Y decisión dividida. Y esta vez fue a mi favor.
Wow.
Decisión dividida a mi favor. Hecho, que eso fue,
¿Cómo te sentiste? Habías fallado tres veces. Y no es que habías fallado. No se había dado la oportunidad. Sí, la había tres veces. Habías hecho un montón de peleas. Era una meta que tú querías para regalarle no solamente a ti, sino también a tu papá, ¿verdad?
Sí.
Cuando escuchaste, porque esto es lo que quiero, ¿verdad? Algunas veces la gente ve, no. Cuando tú escuchaste.
No, ¿verdad?
¿Qué sentiste?
No, eso es una emoción. Es algo que es inexplicable. Es una emoción ese feeling por dentro, güey, wow, soy campeón mundial.
Seguro.
O sea, yo ver todas esas memorias de...
De chiquito, de chamaquito. De chiquito
que yo iba, obviamente, yo fui boxeador, ¿verdad? Tarde, uh-huh, pero yo tenía en mi mente el Chapo Rosario, Esteban de Jesús, Juan Nazario, todos esos grandes campeones mundiales que mi papá
pasaron las manos por de tu papá,
Samuel,
seguro,
Serrano, todos esos boxeadores que pasaron por las manos de mi papá.
Seguro.
Yo iba allí y yo me sentaba, yo era un gordito, me sentaba a mirar, a observar todo eso, pero yo estaba observando, pero yo estaba, mira, grabando. o sea, grabándome todo eso. Y a mí me dio todo ese, o sea, como ese flashback de todo eso, esa película.
En microsegundos.
En microsegundos, que yo, diatro, uno más. Wow. Eso es algo que solamente el que se lo gana,
sabe cómo se siente.
Cómo uno se siente.
¿Cómo reaccionó tu papá?
No, mi papá,
empezó a gritar, brincar.
No, mi papá, tú sabes, ahí, después de eso, mi papá es como que...
¿De verdad? ¿Se tranquilizó?
Sí,
Pero cuéntame, te levantan la mano, Maniciaca, campeón mundial del mundo. ¿Él vino donde ti? ¿Tú fuiste a donde él?
No, él estaba conmigo.
Al lado.
Pero mira esto. Tú sabes que la Comisión de Boxeo de Puerto Rico mandó un comisionado.
Ok.
Para la pelea. Porque pues había tanto, ¿verdad? Que yo, teatro, peleas que es una pelea en Australia, pues, va a poner a alguien.
Para asegurarnos.
Y mi papá, o sea, que le dijo al australiano que tú vas a ser el supervisor.
Seguro.
Él le dijo se llama el comisionado aquí era apellido Cabán. Pues mi papá le dijo a él, tú vas a estar al lado de él, tú vas a estar al lado
vas a estar pendiente de él,
tú vas a estar al lado pendiente de él. Que sí. Y sé, obviamente son cosas que no se hacen, pero pues un zorro viejo mi papá lo miraba y sé, él miraba, ¿sabes? Miraba eso y digo, ¿sabes? Que estábamos
va bien,
estamos bien, mira esto, lo otro, y sé,
mira, ¿sabes? Una mirada que no lo hacía
ya.
o sí,
pues, son cosas que, ¿verdad?
Son cosas del negocio.
Del negocio y o sea que más o menos estábamos en la pelea. Bien, estábamos en la pelea.
Te levantas la mano, tu papá está al lado. ¿Qué sucede?
Tacho, esa emoción, mi papá me agarró, no quería que nadie me tocara. Y eso lo vivió. O sea,
yo creo que ese fue, el después hablaron, o sea, para él ese fue el más especial para él.
Sí, para él eso fue grande para él.
O sea, de tantos campeonatos que él había hecho, ¿verdad?
Ese fue el más que se gozó.
Imagínate, era su hijo.
El más que se gozó. Ese fue para él. Yo sé que él ahí arriba está. Y aún yo, ¿verdad? Después cuando yo perdí esto, lo otro, el título, o sea, el tipo orgulloso con la camisa.
Fue como un tatuaje que era un tatuaje de por vida. Mi hijo fue campeón.
Campeón mundial.
O sea, yo llevé a mi hijo a ser campeón.
O sea, que eso para él cerró su ciclo. O sea, ahí yo...
Ya ¿Él
yo
hice, se retiró un poquito después de eso?
Ya yo hice esto y él iba a gimnasio, pero pues no era con el mismo...
Ímpetu.
O sea,
que después que tú ganaste, más o menos se empezó a retirar.
Sí, se empezó a bajar. Empezó a bajar y estaba, pues, iba a gimnasio, pero bien, bien relax.
Cuando estás en el cuadrilátero las endorfinas están súper altas, sí. Tú sabes, las emociones están súper altas. Cuéntame qué sucedió cuando llegas otra vez al camerino y ya estás en el camerino, ya todo el mundo se salió del camerino. ¿Qué conversación tuviste con él? ¿Sabes? Porque tuvo que haber una conversación. Después que todo el mundo se fue del camerino, ustedes dos solos, ¿qué hablaron?
No, nosotros hablamos en el cuarto, porque yo me iba como, o sea, yo me... Él era bien celoso y tenía que estar al cuarto con él.
Okay.
Si no estábamos en el cuarto, estábamos en cuarto juntos.
Uno al lado del otro. Era con una puerta abierta. Era con la puerta abierta.
Así, o sea, literalmente era así. Okay. Y nada, él.
¿Qué sucedió cuando llegaron a ese
tema? Era orgulloso, súper orgulloso. Incluso lo que dije, él ya con esto lo logré todo. O sea, una cosa,
te lo dijo allí.
Sí, ya con esto logré todo, Manolo. Manolo, ya con esto me puedo retirar. Ya con esto.
¿Él tenía cuántos años ya?
Ya él tenía ya 60, sí, 60 y algo.
O sea que estaba joven, dentro de todo.
Sí. Pero pues, mi papá era una persona, pues, veterano, enfermo. Le daban ataques.
Ya tenía sus cosas, ya tenía sus achaques.
Sí, tenía sus cosas, tenía de esto en el corazón. Y pues, esto pues lo... él también como que aguantarse en el boxeo, como que quedarse low, ponerse sedentario, porque después se puso un poco sedentario.
Okay.
Eso pues lo fue encaminando hacia atrás en su condición. O sea, que él, no, él tenía que mantenerse siempre activo.
Seguro.
Y eso pues lo... Pero pues ya le estaba cansado. O sea, le estaba cansado tantos años.
Oye,
tantos
son años. Muchas horas sí, en el gimnasio.
Muchas horas en gimnasio.
Muchas horas de vuelo.
Ya, ya él no podía así dar guantereta porque pues le dolían los hombros.
Sí, sí, porque nunca se habla de eso. Sí. Las condiciones que tienen los coaches, sí, y los bears y la gente,
sí,
que está
con... Le dolían los hombros, esto, y pues sus condiciones. Pero yo sé que pues ese momento, eso jamás y nunca se le olvidará. Se le olvidará.
¿Cuál fue...? De chiquito, ¿no? Obviamente tú estabas en otros deportes. Uh-huh. ¿Cuándo se te metió en la cabeza como que quiero ser...? O sea, ¿qué fue lo que sucedió que tú dijiste, yo quiero ser campeón mundial?
Bueno, cuando me metí en el boxeo. Cuando me metí,
sí, pero te metiste en el boxeo, pero fue... O sea, Atlanta 96 fue ese propulsor de que...
¿Sí?
Porque esa es la meta para llegar a las Olimpiadas. Lo que te metió en el boxeo, pero... De meterte al boxeo a ser campeón mundial son dos, sí, cosas diferentes, porque era olimpiada, sí, y campeón. O sea, ¿qué fue lo que te hizo, o okay, que yo quiero ser campeón mundial?
Pues yo, al meterme a tratar de ir a las olimpiadas.
Y no lograrlo.
Y no lograrlo, pues me propuse esa meta. O sea, yo mismo me propuse, yo voy a ser campeón mundial. O sea, yo no logré esto, pero campeón sí lo voy a hacer. Y me propuse esa meta, ¿sabes? Y ahí luché contra viento y marea. Hasta lograrlo.
Mira,
No me quité, ¿sabes? Y no me di por vencido nunca.
Qué bueno que estás diciendo esto, porque parte de lo que algunas veces la gente desconoce de un boxeador es... ¿A qué hora tú te levantabas?
Yo ya a las 4:00 de la mañana ya estaba.
¿Qué hacías?
Correr.
¿Cuántas millas?
Bueno, ahí corría por lo menos una hora.
Estamos hablando de 6 millas. Una hora es casi 6 millas.
6 millas o más. A repetir. A veces hay días que... Pues, porque no todos los días vas a correr el fondo.
Seguro, pero pues, te levantabas, sí, te ibas a correr, regresabas, ibas al gimnasio.
Descansaba un poco. Iba,
había que desayunar.
Iba a darle a las pesas, iba, okay, a hacer el entrenamiento. Después de eso, iba al gimnasio.
Y ayer era que 3-4 horas.
Sí, ahí guanteo, los días de después, pues, por lo menos 3 horas a 4 horas. Ejercicio también.
¿7 días a la semana, Manny?
Fueron
6.
Yo le metía de lunes a sábado.
Ya los 6 días a la semana. ¿En ese momento estabas casado ya o...?
Sí, ya estaba casado.
¿Cómo era esa experiencia estando casado y...? ¿Verdad? Porque, bueno, estamos hablando que tú le estás dedicando a las 24 horas, tú le dedicabas, ¿qué? 10, 14 horas diarias.
Fue bien difícil, porque cuando tú, ¿verdad? Yo me metí y cuando metí al profesionalismo, cuando tú eres boxeador, tú tienes que ser boxeador 24-7. O sea, si tú quieres ser campeón mundial,
seguro.
O sea, tú no puedes ser boxeador part-time. O sea, que
5 días o 3 días a la semana, no, o hay, lunes, que, martes y miércoles.
No, y que estás trabajando, el trabajo, pues, es bien difícil. Tú irte a trabajar
súper sacrificado,
cansado, porque tienes que madrugar mucho más, mucho antes, para irte a correr, para irte al trabajo, para después entrenar en la tarde.
Tenías dos full time.
Eso es un boxeador part-time. Pues un boxeador full-time tiene que es no trabajar y sacrificar, dedicarte a eso nomás, sacrificarte. Y pues te digo eso porque pues yo tenía mi casa, pues un solo sueldo en ese momento, pues a veces no teníamos para comer.
Uh-huh.
O sea, si no era por mi mamá mi suegro que mira, nos hacían compra a veces, ¿sabes? Porque pues nosotros pagamos casa, esto, y mi esposa trabajaba, solamente pues, mi esposa trabajaba, se sacrificó. En ese momento, pues mi esposa se sacrificó.
Se sacrificó por tu sueño.
Por mi sueño, ¿sabes? Que ya.
Déjame decirte, eso está cabrón.
No, mira.
El amor,
yo me quito el sombrero sobre ella.
Más para que te quite otras cosas.
Porque.
¿Quité el sombrero porque?
Mira,
wow.
Se sacrificó. ¿Sabes? La gente no sabe y muchas veces, ¿verdad? Muchas cosas nosotros no se las contamos, ¿verdad? Sure. A nuestros padres y a eso, porque eran problemas de nosotros, no eran problemas de ellos, ¿entiendes? Uh-huh. Que, pero muchas veces ya yo tenía a mi hija, ¿sabes? Pues me acostaba a veces en blanco, había que hacerlo.
Seguro.
Estaba haciendo ayuno y no sabía y
estabas
que...
Estabas entrenando,
y estaba entrenando,
que ¿sabes? Eso es feo.
Y a veces, ¿sabes? Para que hubieron peleas que... Yo fui a pelear una pelea, que iba a pelear con Lu del Valle. Uh-huh. Lu del Valle, que fue un boxeador que peleó con Roy Jones. Uh-huh. Le hizo un peleón. Pues iba a pelear con él. Cuando voy para allá, que voy una semana antes, me salieron tres nacidos de cantazo.
Wow.
O sea que... Y yo tenía uno en la nalga, uno uh-huh. en la espalda y uno en el abdomen, al frente. Okay. Y yo, pues, nada más, yo iba a pelear, ¿no? Cuando el doctor nos está examinando.
Que está inspeccionando.
Que me ve eso. Que cuando él hace, ¿sabes? Porque está bien chavo, cuando dice, mira, ¿sabes? Tú no puedes pelear. Yo que no fallo.
¡Qué carajo!
¿Sabes? Todo eso tiene pu. Y al darte, ¿sabes? Al coger cantazo ahí, eso se te va a regar. Y te va a infectar la sangre. Y yo como que, anda, ¿sabes? Ya, todo ese sacrificio que yo hice.
Todos esos meses, todas esas horas.
Perdido. O sea, que tú dices, diatre, ¿qué es esto? ¿Sabes? No cobro, porque obviamente si no pela no cobra.
Y no cobrar es tener cara larga en el otro lado.
Tacho, ya tú sabes.
¿Estuvieron en algún momento, por tanto sacrificio, estuvieron a punto de dejarse?
Pues mira, yo creo que sí. Sí, estuvimos ahí como que, ¿sabes? Yo salgo mejor en mi casa. ¿Sabes? Cuando tú vienes a ver, ¿sabes? Ella sale mejor en la casa, que no tenía que, ¿sabes? Pasar vicisitudes, ¿sabes? Claro. ¿Entiendes? Y, pero nada, nos mantuvimos fuertes, ¿sabes? Nosotros nos conocimos de los 15 años y pues tenemos una relación, o sea, creemos mucho en la familia, ¿sabes?
Seguro.
Y mano, no, ella no se quitó, ¿sabes? Yo no me quité, ¿verdad? ¿Cuántas veces
ella te ayudó a no quitarte?
Yo creo que siempre ella
era tu fan número uno.
Sí, ella era. Ella era, bueno...
Era no, todavía
no. Mira, en la pelea de Byron Mitchell, en la segunda que hice con él, fue en la cartera de Bernardo Quintino Trinidad, pues él viene para donde dije, mira, sí, contra, buena pelea, qué es esto. Y mi esposa, él te ganó, qué es esto. O sea,
alterada. Miren, ya está aguantando.
Alterada, ella. Y yo como que...
¡Date aquí!
Y el tipo, mira, dile a tu esposa que, mira, que sí, que esto es
así. Y ella,
sí, como que, tú sabes que él te ganó. Y yo como que, y tú sabes que ya es, mira.
Chiquitita, Nacho, chiquitita, pero...
Y como bien, cinco pellos, mira, chica. Y yo, nada, olvídate de eso, pero pues ella era así era.
Pregunta, cuando ganaste ese campeonato, ¿ella estaba en el ring?
No, ella estaba aquí en Puerto Rico.
Perfecto. Cuando llegas aquí con el campeonato, ¿cómo fue ese encuentro?
No, ella, la primera llamada, bueno, incluso la noticia estaba en casa de mi mamá, porque ella estaba en casa de mi mamá, la noticia estaba allá y como la hora, la diferencia.
Seguro, hay 12 horas de diferencia.
Sí, yo peleaba, hora de acá eran como las 6 de la mañana, uh-huh. 6 de la mañana que yo iba a estar peleando. Y ellos estaban de temprano, la noticia, a ver.
Buscando.
Buscando, pero pues no sale nada. Y sé, mi compadre la llama a ella. mi compadre la llama a ella y, uh-huh. y le dice, mira, ¿cómo se siente ser esposa de un campeón mundial?
Y el grito se escucha.
Y ella, ¿qué? ¿Ganó? Sí, tú no sabes. O sea, no lo sabían.
Pero, sí, porque era por la mañana aquí, allá era por la noche.
Pero como él vive en Estados Unidos, pues él estaba bien pendiente, ¿sabes? Él estaba bien pendiente. Mira, sí, ganó, que sí, está. Y sabes, para ir la noticia, y pues ahí fue que...
Y ella,
tú sabes.
¿Qué pasó cuando llegaste aquí? O sea, llegaste en el aeropuerto y ya te estaba esperando.
Sí, estaba esperando con la nena. Yo tenía ya la nena.
Ok.
Y ya tú sabes que eso es todo...
¿Salió corriendo?
Sí, todo lo que hicimos, ¿verdad?
Lo sé, pero salió corriendo.
Sí.
Ella salió corriendo y tú soltaste todo.
A verme la nena. Salió a verme la nena.
Seguro. Yo no quiero la nena.
Yo, pues sí, los dos, demos un abrazo y ya lo logramos. O sea, lo logramos.
Se lo dijiste al oído.
Sí, ya lo logramos. Y ahora hay que darle duro. Ahora hay que darle más duro. Ahora hay que darle más duro.
Mira, coño.
Ahora hay que darle más duro. Pero pues,
¿La nena cuánto tenía?
La nena tenía 2 añitos. Sí, no sabía. Ya no sabía, ya sabía lo que estaba pasando.
24, 48 horas después que ya estabas en la casa, ya todo el mundo, ¿verdad? Porque me imagino cuando llegaste estaba todo el mundo. Sí. Cuando todo el mundo se fue y se quedaron ustedes 2 horas.
Nacho, ahí ahí como que, yo por lo menos yo como que, todo ese peso que
estaba.
Sí, que tenía.
Te había liberado.
Sí, de hecho.
¿Y ella?
Y ella también, ella estaba nada y... nos fuimos de vacaciones. Sí, nos fuimos de vacaciones. Me tenía que tomar unas vacaciones porque de verdad que ha sido bien fuerte.
Meses fuerte.
Y nada, yo fui a Dorawich ahí, relax, a disfrutar.
¿Cuántas veces ella cogió el campeonato y lo miraba?
Varias veces. Bueno, yo lo tenía en la sala. En la sala ahí, abierto ahí.
Y ella lo cogía, lo miraba.
¿Verdad?
Porque era de ella también.
Lo que luchamos por esto. Sí, porque era de ella también. Así mismo era de ella también.
Manny, ya estamos terminando, pero en estos tiempos, cuando las cosas se ponen difíciles en las parejas, y lo has visto.
Lo viví.
Se dejan muy rápido. Algunas veces cuando hay vicisitudes, ¿qué tú crees que los ayudó a ustedes o los has ayudado hasta el día de hoy al pasar todas estas calamidades y todas estas posiciones difíciles? No solamente, oye, de los sacrificios que ella tuvo que hacer, al igual que tú, pero había un sueño envuelto que no era el de ella, que era el tuyo. Había unos sacrificios que se hicieron. ¿Qué tú crees que fue el que los ayudó y que los ha ayudado, ¿verdad?, el día de hoy a continuar juntos?
Es que nos queremos y nos amamos. ¿Sabes? Nosotros somos... nos conocemos desde los 15 años. Y nos amamos. ¿Sabes? Es un amor que de la primera vez que la vi, nos flechamos uno al otro. Y eso, no solo eso, también es la familia, ¿sabes? Su papá y su mamá, ¿sabes? Su papá y su mamá fueron novios de jovencito también.
Okay.
Mi papá y mi mamá también fueron novios de jovencito. ¿Sabes? Uno ve eso.
Ese es el modelaje que ustedes tienen.
El modelo, ¿sabes? Tenemos un modelo. Y tenemos que seguir esto, ¿sabes? No podemos romper esto, ¿sabes? Y eso es algo que, ¿sabes? Que después que tú tienes, ¿verdad? Porque ya podía irse a su casa y estaba mejor.
Y te puede decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí y adiós, nos vemos, nos divorciamos.
Sí. Y ya, pero ella no, ella luchó por su familia, ¿sabes? Ella luchó por eso. Y tanto yo, ¿verdad? Me sacrifiqué por mantenernos, ¿sabes? Por mantenerlo y por el amor, ¿sabes? Nosotros nos amamos, ¿verdad? Que es un amor que los dos nos queremos y nos amamos desde ella juega voleibol, la conocí en voleibol.
Pero bueno, en el voleibol. Pregunta, tus hijos ahora que son grandes, ¿no? No vivieron esa etapa de de campeón mundial. No. Cuando ellos le hablan de eso, que ellos...
No, ellos se sienten bien orgullosos, mi hijo y la nena, ¿sabes? Pero mi nena se siente bien orgulloso. Él ve cuando la gente me saluda en la
calle.
En la calle, que todavía, el sol de hoy, mira, sí, acá, Y yo saludo, una foto, esto, lo otro, que tú dices, wow. Después de tantos años. La gente me conoce, que eso es, y yo, papá, eso para que tú veas, yo marqué, ¿verdad?, corazones de mucha gente.
Hiciste historia también.
Hice historia, eso es lo que hace el deporte. Y mi hijo juega a balompié y estuvo en la selección en la 15,
¿de verdad?
En la 16, sí.
Qué chévere.
En la selección de Puerto Rico, y nada, ahí está, ahora está en la Inter, dándole duro ahí también. Que él lo lleva en el deporte. Ha querido bocear, pero yo digo que no.
¿Y tú lo has aguantado?
Sí, yo lo he aguantado, de verdad. Y lo tiene.
¿De verdad?
Lo tiene.
Lo tiene. Lo tiene en la sangre,
imagínate. Es bien habilidoso. Es bien habilidoso.
Tercera generación.
Lo tiene, pero...
Si decidiera él hacerlo, o sea, acá.
Un plan B. Plan B, como único. Pero yo creo que estudie. Que sea una carrera que tenga... Uh-huh. La carrera del boxeo
es... plan B, que tenga el plan B, como tú lo tuviste.
Pues yo cometí un error. Yo no le hice caso a mi papá, a mis padres. Yo cometí un error en dejar los estudios. O sea, yo pues dejé los estudios. Tuve un año, empecé en la Universidad Central de Bayamón. Uh-huh. Tuve un año y me quité para meterle full al boxeo. Que eso es un error. O sea, porque ahora pues... me he tenido que, ¿verdad? Perdón, me he tenido
que joder. Tengo que joder.
Joder los cojones para...
Porque para sacar adelante, para tener negocio, para estar trabajando.
Porque hoy día, con un cuarto año, se te hace bien difícil.
Seguro.
De tú, ¿verdad? Buscar un buen sueldo, se te hace bien difícil.
Aparte, había unas bocas que alimentar.
Ajá, eso es bien difícil.
O sea, que si tuviera plan B, puede ser.
Si tuviera plan B, sí. Porque yo lo voy a hacer campeón mundial. Porque yo sé lo que hay que hacer para estar ahí.
Anda para el sirete. Esto es exclusivo, no lo tiene Cobeco. Como dice la Cobeco, no tiene nadie.
No, y si yo me meto a entrenar, óyeme, los entrenadores, o sea, yo me meto a ser el entrenador. Yo tuve la escuela de mi papá.
Oye, tú tienes la enciclopedia, por tanto que lo viste.
Yo tengo, es que yo lo tengo a él aquí.
Hablándote.
La forma de vendar, mi papá vendaba que era el único en Puerto Rico como vendaba él, ¿sabes? La gente lo miraba a él vendando, porque wow. Él era, ¿sabes? Lo que te ponía son, yeso, ¿sabes? Tú tocabas eso y era yeso, y era todo
legal. Mira, tú mismo te dabas y te noqueabas.
Y era todo legal. Wow. Pero mi papá ponía las vendas de una manera que nadie aquí en Puerto Rico lo hace. Yeah. Nadie en Puerto Rico lo hace. Y yo tengo todo eso aquí.
¿Quién sabe? Manny, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Me encanta terminar con esta pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
Nada, normal. Yo soy una persona bien sencilla. Pero pues fui un boxeador que le dio historia a Puerto Rico. Que gracias a mí. Al título que gané en la cinta 68 libras, Puerto Rico puede decir que tiene campeones mundiales en todas las divisiones. Y el título que faltaba era el de la cinta 68 libras. Que, pues, Puerto Rico hizo historia. Así que yo soy parte de la historia.
Y aparte de esa historia, le diste a tu papá, yo creo que el mejor campeonato y el más que se saboreó.
El más que desaborio, eso es así.
Manny, gracias por estar aquí.
Oye, gracias a ti.
Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Afirmo a que lo hayan disfrutado al igual que yo lo disfruté. Esto es hasta la próxima.